Seguimos aquí en Radio Búnker y enseguida vamos a tener la posibilidad también de charlar con Jorge Amor Ameal. Está en línea Jorge Amor Ameal, a quien lo saludamos, candidato de Juntos por Boca, de este Frente de Identidad Xeneize, que integra con Mario Pregolini y Juan Román Riquelme. Jorge, muy buenos días, estamos aquí junto a Roberto Segovia, Cristian Basile, lo saludamos, ¿cómo está?
Muy bien.
Bueno. No, se ha cortado la, comunicación ahí. Cuando estaba a punto de saludar. Pero sí, está bien, ya la producción está trabajando.
Estamos trabajando para volver a
intentar la comunicación con Ameal, el tercer candidato que estará saliendo al aire un ratito nada más. Aquí estamos, el aire de Búnker, del 94.9 del dial www.bunker949.com, y podés descargarte la app de la radio con el logo BK desde el Play Store. Ya está sin el acento, me han dicho, así que sí, así es más fácil ubicarlo.
Ahora sí, Jorge, de vuelta aquí del programa de Diego Brancatelli de Zona Branca, estamos junto a Roberto Segovia, Cristian Basile, los saludamos, muy buen día de vuelta, ¿cómo está?
Buenos días, bien, trabajando fuerte, camino el domingo.
Habla de trabajar fuerte, digo, estas son las últimas horas previas a la elección. ¿Cómo ha transcurrido toda esta campaña, Jorge?
La campaña, desgraciadamente, entró en un camino que no es bueno, el camino de la difamación, de todas las cosas que están pasando, pero esperemos que esto termine y lo que discutamos sean proyectos, ideas. Esta es la realidad.
Sí.
No todas estas cosas que pasan, que dicen, que hacen daño, porque después del 8 es el 9, y ahí tenemos que estar todos juntos repensando el club que queremos, no este que se propone de la diatriba.
Hoy tuvimos la posibilidad de hablar con Cristian Gribaudo, con José Beraldi. Decidieron, obviamente, hablar de diferentes cuestiones acerca suyo. Gribaudo catalogó su gestión como la peor de la historia del club. Beraldi habló de que las dos listas están politizadas, la del no. ¿Es parte de esto lo que dice usted recién, de cómo es esta campaña tan extraña en el mundo Boca hoy?
Sí, jamás ha pasado esto, pero bueno, con respecto a lo que dice el candidato de la otra lista, lo que les quiero comentar es lo siguiente. Boca, cuando yo me retiro de Boca, pierdo las elecciones y Boca sale campeón. Y nosotros, los dirigentes, quizás él porque no tenga antigüedad y conozca poco del club, cuando aceptamos un cargo, tenemos que avalar con nuestro patrimonio algún déficit que pueda aparecer. Le quiero recordar a este hombre que nosotros dejamos 11 millones de dólares de superávit. Pero más, él lo tiene al lado, al tesorero, al cual le puede preguntar, que era el tesorero mío también. Así que, pero bueno, ellos entraron en un camino que no es el mejor camino, y allá ellos, diciendo lo que tengan que decir. Ellos empezaron diciendo que no se podía ampliar la bombonera porque no se podían comprar las dos manzanas. Hace 8 días descubrieron que sí se puede ampliar la bombonera y poner 100.000 espectadores. Y todo es así. Pero bueno, es una forma de ser o una forma de vida, ¿no?
Habló recién de la bombonera, otro de los proyectos que comentaba aquí Beraldi, que dice que es el único posible, es el proyecto esloveno. Ustedes tienen la propuesta de la bombonera 360, no sé si sigue en pie, cuánto puede demandar hacerla el club, tiempo y demás.
Sí, nosotros tenemos todos los cálculos hechos, lo teníamos en dólares, esto va a cambiar un poco. Nosotros, para el tema de la compra de las dos medias manzanas, hablábamos de 20 millones de dólares, y después para la obra 50 millones de dólares para hacer la obra y llevar el estadio a 78.000 espectadores, de los cuales el 70% es para lugares populares y el 30% para palcos y plateas. Pero, a ver, para nosotros es un objetivo que tiene prioridad, y evidentemente para el oficialismo, después de 8 años, descubren que se puede ampliar. Con respecto al proyecto del esloveno, yo estuve reunido con ellos, y después ingenieros, arquitectos, es decir, no es que lo criticaban, decía que ver, cuando vos empezás a comprar los frentes, tenés que comprar los contrafrentes, y ya que compras frentes y compras contrafrentes, amplíala mucho más. Ajá. Pero bueno, ellos defienden el tema del esloveno, me parece muy bien, y la gente decidirá si es el esloveno, el estadio para 100.000 personas o el que nosotros planteamos de 78.000 espectadores.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo demandaría en el caso que ustedes ganasen?
El tema, la prioridad es comprar, uh-huh, comprar las casas, y después, sí, de ahí tenés un más menos de 3 años, donde jugamos de local, no perdemos la localía, uh-huh, porque se construye de afuera hacia adentro.
Ah, bien. Esa sería una ventaja que tendría el club en el caso que ustedes encaren este proyecto. Claro. ¿Ustedes hablaron con la gente de las casas? ¿Cómo, sí, cómo los han recibido?
Nosotros hablamos con todos los vecinos, más del 85% quería vender, después, uh-huh, hay algunos casos de gente que ha hecho usurpaciones. En su momento habíamos hablado con el Instituto de la Vivienda para reubicar a la gente, no tirarla a la calle. Y después, siempre, como en todo caso de la vida, hay especuladores. Bueno, nosotros estamos trabajando en los tres frentes. En la gente que usurpó, para darle una mejor vivienda y una tranquilidad. En el frente de los vecinos que quieren vender, y también para los especuladores. Estamos trabajando en los tres frentes, uh-huh, en estos momentos.
¿Fue realmente una posibilidad cierta la de la unidad o nunca tuvo asidero para estas elecciones?
A ver, nosotros cuando nos plantearon la unidad, primero quiero comentar que yo con Román venía hablando desde el mes de junio, uh-huh, para terminar en esto que terminamos después de hablar de lo que queríamos hacer y, sí, lo que pretendíamos hacer. La unidad no se declama, la unidad se construye. Es decir, si durante todo este tiempo no logramos hablar, no logramos ponernos de acuerdo en nada, es imposible. Ustedes se deben acordar, porque todos los medios lo tomaron, cuando ellos convocaron a todas las agrupaciones y nosotros no fuimos. Uh-huh. Y dijimos que iba a ser una linda foto, pero iba a terminar una película de terror. Sí. La película de terror terminó porque a nadie se le informó nada, a nadie se le dijo nada, y ahora vuelven sobre los pasos y dicen, bueno, vamos a hacer acá en La Bombonera un estadio para 100.000 personas. Este es el problema. Infinidad de problemas, no es el único problema, sino hay muchos más problemas en el club.
¿Qué otros problemas a propósito de esta
gestión?
El club
está cerrado, es un club de puertas cerradas, no de puertas abiertas. Estamos en un barrio vulnerable con muchos problemas, y obviamente hay que abrir las puertas para sacar a los chicos de la calle, tener mayores actividades. Las actividades deportivas y culturales no son un gasto, son inversión, porque Boca tiene un tema social y obviamente tiene que ponerse al frente de todos, uh-huh, estos temas.
Habló de obviamente de cuestiones que van más allá del fútbol. ¿Qué pasará con el fútbol amateur, con el deporte que no es profesional? ¿Qué tienen pensado para esas áreas en el club? Estamos complicados con la comunicación. Enseguida vamos a ver si la retomamos, pero bueno, estaba Jorge Amor Ameal, por supuesto, uno de los candidatos de para ser presidente de Boca en las próximas elecciones del domingo. Estaba hablando también de cómo se gestó esta aparición de Juan Román Riquelme, que realmente sorprendió y mucho a algunos personajes en la vida política, y sacudió también al mundo Boca, Roberto, la irrupción de Riquelme.
Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Uh-huh. Pero bueno, ahí estamos tratando de restablecer el contacto con Ameal, que, bueno, entre otras cosas, había dicho que, bueno, esta campaña es algo que no había sucedido nunca, ¿no?, en la institución.
Tal cual.
Bueno, ya estaremos en contacto.
Ya está de vuelta.
Porque, Argentina, ¿hasta dónde llegamos?
Hasta la pregunta. Claro, yo le hice la pregunta y ahí se cortó. Sí.
Bueno, el tema del fútbol amateur para nosotros tiene pilares muy importantes. El primero, educar a los chicos. El segundo, educar a los padres. El tercero, ver la problemática que hay adentro del club. Porque los chicos, los padres y los chicos tienen que entender que Boca hace un gran esfuerzo, una gran inversión para que los chicos los disfrutemos primero nosotros y después se puedan ir al exterior para mejorar sus condiciones económicas. Uh-huh. Eso con respecto al fútbol amateur. Con respecto a las disciplinas deportivas, nosotros tenemos pensado 48 disciplinas que las vamos ir armando de acuerdo a la disponibilidad de los espacios que tenemos, que son muchos, que están obsoletos y que hay que ponerlos en forma para que la gente pueda practicar distintos deportes y también la cultura, que para nosotros es fundamental.
En este juego casi dialéctico y de cruce, Gribaudo catalogó su gestión como la peor y por su parte creo que también habló, ¿no?, de una gestión muy mala, la de Angelici.
Nosotros lo que debemos escuchar a la gente. Uh-huh. Los dirigentes podemos decir cosas, pero la gente habla y permanentemente dice cosas muy importantes en la Bombonera. Así que yo les aconsejaría a los que hablan y dicen que escuchen. Uh-huh. Y ellos tienen que hacer una campaña para arriba, no para abajo. No sirve para abajo. Pero bueno, si están acostumbrados a mentir, van a seguir mintiendo.
¿Qué cosas o cómo evalúa así su gestión en el frente de Boca luego del fallecimiento de Pedro Pompilio? ¿Y qué cosas cree que faltaron hacer? ¿Qué cosas no volvería a hacer?
En primer lugar, nosotros tomamos el club, Pedro y yo, había un fondo de reserva para ampliación de la Bombonera que no se podía tocar, así que empezamos con un déficit. Así que lo primero que hubo es que era equilibrar el club, que se equilibró al año, y después entrar en la etapa de crecimiento. De eso logramos dos campeonatos y logramos un superávit importante. También conseguimos 30 hectáreas en Ezeiza, hicimos obras por doquier, desde iluminación, pasillos, baños, todo lo que realmente necesitaba la Bombonera. Cancha de césped sintético, mejoramos los dormis de los chicos. Es decir, estuvimos en obras permanentemente y nos equivocamos, seguro. Todo dirigente que hace se equivoca. Y bueno, trataremos en la próxima administración de equivocarnos menos, porque cuando nos equivocamos con el dinero de la gente, uh-huh, no con el nuestro.
Habló recién de todo lo que tuvo que hacer y cómo estaba el club. ¿Hay algún sector, alguna parte de esta gestión de Angelici que pueda destacar, que le parezca que por ahí se tomó el camino correcto?
Sí, la compra de las 2 hectáreas que están linderas al club, con la salvedad que no era para ampliar la Bombonera, nosotros la votamos favorablemente. Uh-huh. Y después la profesionalización de las gladiadoras. Uh-huh. Nosotros esos dos temas los votamos favorablemente porque creíamos que era importante. Y después no aceptamos presupuesto, sí, no votamos balance, todos esos temas que tenemos el porqué de cada ítem, ¿no?
Uh-huh. Si usted es presidente, ¿Riquelme volverá a jugar?
Es un comentario que escuché, debe ser una expresión de deseo. Hoy estamos enfocados todos en el acto electoral también. Ayer tuvimos un muy buen acto. Estamos trabajando, viste, todos los días, en todo momento, y notamos y sentimos el acompañamiento de la gente.
¿Cómo es trabajar con Juan Román Riquelme en el día a día? ¿Y cómo es trabajar con Mario Pergolini? Uno, obviamente, súper futbolero, pero no se lo conocía en esta faceta. Y Pergolini, un exitoso hombre de los medios, empresario, pero que tampoco uno lo veía en esta faceta.
A ver, Mario nos acompañó en la anterior elección, sí, también como candidato a vicepresidente. Como bien decís, es un exitoso empresario, un hombre de medios, ya está trabajando en aplicaciones, está trabajando en el tema social y también en el tema de la ampliación de la cancha. Todos trabajamos, tenemos una partitura y bueno, tenemos que ir por ese camino. Con respecto a Román, las primeras palabras mías que yo tuve con él, le dije: mira, Román, para trabajar juntos yo te tengo que enamorar. Y bueno, estamos en ese camino, estamos muy contentos. Él está muy, muy, muy feliz del camino que emprendió. Y bueno, algunos creían que Román se podía alquilar o comprar. Quedó demostrado que no se alquila ni se compra, Román.
¿Cómo tomó, usted que está más cerca de Román, digo, cómo tomó él todas esas acusaciones que se han vertido sobre justamente esta referencia que hacía recién usted?
Mira, lo que pasa es que la gente sabe a quién cree y a quién no cree. Uh-huh. Es decir, mientras Román es ovacionado en la Bombonera, otros dirigentes, la gente no los trata bien. Y la gente cree o no cree. Es decir, vos fijate, de plata a plata cero hay una diferencia total, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo lo que se hizo en función de decirlo en los medios. Y estas cosas hay que, si realmente hay una denuncia, hay que ir a hacerla como Doropí. Claro. No se pueden hacer alegremente en los medios y decir, miren, saben, y mirá a los medios y que los medios algunos se rían y digan, sí, nosotros sabemos. Esas cosas no sirven, hacen daño. Uh-huh. Y después terminar diciendo, no, no le queremos hacer daño al ídolo. Nada, se hace daño. Uh-huh. Hay que ser respetuosos. Hay por que ir por el camino de la propuesta y no de la protesta. Pero bueno, sí. Hay dos Román, uno que era bueno cuando hablaba con ellos y tomaba mate y comía asados, y el malo porque decidió tomar una propuesta que es la propuesta del club. Entonces, bueno, estas son las cosas que pasan. No sé de cuál Román hablan estos muchachos.
¿Lo sorprendió este Riquelme? Digo, uno cuando Román jugaba sabía las cosas que podía hacer, pero el último fin de semana, cuando fue a la cancha con sus declaraciones, poniéndose de algún modo la campaña al hombro, exponiéndose también por todas estas cosas que contaba recién usted que pasan, ¿lo sorprendió en algún punto cómo se lo ha tomado Riquelme esto?
No, Riquelme es visceral, es un hombre que transpira boca, sentimientos, y bueno, eso fue lo que realmente pasó. Con respecto a un tema del periodismo, del periodismo, de que él planteó, sí. Muchas veces los periodistas dicen y van diciendo cosas que van acumulando temas. Entonces sí. Después vienen los problemas, ¿no? Pero bueno, Román es visceral, dice lo que dice, y yo también digo lo que digo. Uh-huh. Nosotros tenemos que ser respetuosos también de la palabra de la gente. Sí. Y aparte no se puede mentir sobre lo que dice la gente, ¿no? Uh-huh. Y si uno es un canal que permanentemente, no hablo un canal de televisión, sino de comunicación, sí. Que permanentemente se habla mal de uno y de otro, llega un momento que estas cosas explotan.
Riquelme hizo hincapié en ir a votar temprano, en no dar resquicio para que pasen cosas extrañas. Y en algún momento, en alguna entrevista, él había dado a entender que bueno, que había ciertos sectores que estaban quizá bajo el ala de Angelici y demás. ¿Ustedes realmente temen alguna cuestión en las elecciones o esperan que se dé en un marco cordial y transparente?
Nosotros creemos que no va a pasar absolutamente nada, que la gente vaya a votar con total tranquilidad y que esta sea una fiesta democrática.
¿Cómo tomó lo que ocurrió en el último fin de semana en la Bombonera con respecto a las caretas y demás usted?
Bueno, muy mal, es parte de la proscripción. Es decir, y después nadie se hace responsable.
Claro.
Lo culpan a un vigilador. Y yo no creo que eso sea así. Es decir, el vigilador recibe órdenes. Pues yo no escuché que hayan echado a un vigilador, que no hay que echarlo, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo. Esta fue una decisión de ellos que le molestaba la careta y le molesta la cara. No solo la careta.
La careta. Lo último, agradeciéndole el contacto, por supuesto, Jorge, preguntarle por el ámbito internacional. Se habló mucho de aquella gestión suya y también en esta gestión actual, quizá en el plano internacional no hubo logros. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la solución? ¿O es una racha simplemente?
No son rachas. El desorden es parte de esto. Si vos en 7 años tenés 75 jugadores, comprás y vendés, vos no tenés equipo. Tenés una compra y venta de jugadores. Y cuando uh-huh. no tenés equipo, no logras resultados. Es muy simple esto. No es tan complicado. Así que 75 jugadores, a razón de 10 jugadores por cada temporada, es muy difícil tener un equipo. Hay que trabajar seriamente. Hoy ustedes me preguntaban del fútbol amateur, hacer mucho hincapié en el fútbol amateur. Nosotros tenemos que ir por un camino totalmente distinto al que propone el oficialismo. Uh-huh. Aparte, somos distintos.
Jorge, le agradecemos mucho. Y la misma pregunta que le hicimos a los tres candidatos. ¿Cómo se imagina usted? Bueno, usted es el tercero, ¿no? Digo, ¿cómo se imagina usted el domingo a las 9:10 de la noche?
Esperemos que el domingo a las 9:10 de la noche estemos festejando. Pero bueno, no hay que tener exitismo, pedirle a la gente que venga a votar. Y que bueno, cuando terminemos de contar, seguramente Boca debe haber ganado. No, Boca no va a perder el domingo.
Jorge, un abrazo y muchas gracias.
Gracias. Abrazo grande, que sigas bien.
Hasta luego. Ahí estaba Jorge Amor Ameal, que integra la fórmula de Identidad Xeneize, de Juntos por Boca, junto a Mario Pregolini y Juan Román Riquelme. Aquí en Búnker tuvimos a...
Misión cumplida,
sí,
se dice.
Sí, señor.
¿No?
Sí, señor.
Porque
misión
esto
cumplida.
Se anunció. A veces lo que se anuncia no sale, pero bueno, salió.
Salió.
En Zona Branca hablaron los tres
candidatos.